Señoras y señores, buenos días. Buenas tardes y buenas noches. Qué bueno que estén con nosotros. Bienvenidos a Críticas con Café, un 14 de septiembre de 2022. Si nos ven aquí en otra posición y nos ven en otros lugares, que están en todo un ajetreo aquí porque están preparándose para las celebraciones del 201 aniversario de emancipación política. ¿Qué tal y tal? Te veo un poco distante allá.
No, hermano.
¿Ah? Y que venís de amarillo.
La distancia relativa.
Es relativa.
Ahora las distancias
se han cortado. No existen. Ni la frontera.
Ni la frontera. Así que... Y con una deferencia maravillosa están con nosotros.
Sí. Me siento así como con Percy en la parte de atrás, así, como tirando arroz con mango. Saludos, Percy. Bueno, queremos decirles que por fin cayó el telón con relación al Trans 450.
Monumento de la muerte, le
dije. Monumento de la muerte, otros le dicen monumento a la corrupción. Pasaron 4, 8, 12 años y...
¿Eso va a quedar así, Rom?
A saber qué va a ser. Pero el alcalde municipal del Distrito Central, Jorge Aldana, dijo que el Trans 450 no solo es un proyecto fracasado.
Ahí está.
También es el monumento más grande de la corrupción en la historia de la capital. Por ello este proyecto se cancela. Y el gordito no anduvo con papadas. Ya se venía hablando de que se tran aquí, que se tranza allá. Pero el alcalde, yo no sé si le consultó a la corporación municipal o una decisión del alcalde municipal, ¿verdad? Eminentemente de tipo administrativo, dice que ya no va a esa cosa.
Ha sido un estorbo eso.
Ha sido un estorbo.
¿Ah? Sales al mismo lugar, pues.
Sí. Salís al mismo lugar. Pero si hubiesen utilizado el transporte, si hubiesen comprado las unidades,
claro,
y por ahí, por esa parte, hubieran entrado, hubieran pasado.
Si lo hubieran terminado, lo hubieran... Claro, la idea...
Era bien concebida la idea.
La idea estaba... Es todavía maravillosa, pero...
¿Y qué van a hacer
entonces? ¿Cuántas variables de intereses personales?
¿Qué van a hacer entonces? ¿Qué proyectas vos ahí? Van a desarmar eso porque eso ha servido esas casetillas para la gente que duerme, esa gente que anda en la calle.
Sí, pero ahí imagínate que salga un bolito de esas casetillas y sale un vehículo a alta velocidad buscando la muerte.
Sí.
En el lugar. Es decir, tiene que destruirlo, Rómulo, porque... Y luego pienso yo como ciudadano... Debe pasársele factura a las autoridades que están implicadas en eso.
Bueno, ya esa es otra etapa. Lo que nos interesa en Tegucigalpa es que haya circulación de vehículos, porque el congestionamiento es bárbaro ahí. En esta obra hay financiamientos de organismos internacionales, del Banco Interamericano del Desarrollo y del Banco Centroamericano de Integración Económica.
Toda esa plata hay que pagarla de los puesto que tú y yo y los televidentes.
No, yo creo que ya la estamos pagando.
Pues sí.
Creo que ya la estamos pagando.
Mira, la corrupción pasa factura, duras.
No, si eso estamos claros. Lo que hay que establecer es si se invirtió todo el dinero en esa obra. Todo el financiamiento que se solicitó para el Trans 450, ¿o qué hicieron con ese dinero?
¿Dónde está el dinero, Román?
Cabe la pregunta.
¿Verdad?
Cabe la pregunta. Sí. Nosotros hemos establecido, me dice Edwin, me confirma si tenemos la conexión, porque nos gusta conocer de la fuente adecuada interpretaciones de qué sucede cuando cambia un proyecto, cuando cancelan un proyecto. Como vos decís, la deuda la tenemos.
La deuda está.
La deuda está,
los organismos que han financiado ese proyecto corrupto y de muerte, van a pasar la factura, que hay que pagarlo.
Sí.
Lo van a regalar. Porque se van a responsabilizar de las irresponsabilidades de los alcaldes que han existido y de los funcionarios. Nombre no posible.
Yo escuchaba al exalcalde Ricardo Álvarez decir que él no tocó un tan solo centavo.
Ah, de veras.
Y que ese dinero lo manejó un comité integrado por distintas instituciones, organizaciones. Y que él dejó incluso dinero en las arcas de la corporación municipal para darle continuidad. Y que quien no le dio continuidad fue el exalcalde, que estuvo en dos periodos, don Nasri Adfurazabla. El alcalde de aquel entonces, que también fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, Papi a la Orden.
Ahora es...
Son, pero Ricardo no había dicho que
Ricardo,
el propio partido...
Es Ricardo y Tito Azura que están tirando de que... Bueno, yo dejé esto, pero... No, hombre, es una un síndrome de irresponsabilidad.
Bueno, al margen de esas cosas políticas, bueno. Edwin, ¿tenemos comunicación con el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica? No tengo retorno, Edwin. Ah, perfecto. Lo hemos invitado precisamente para cosas serias y cosas formales. Ya la parte política,
sí.
Entre Ricardo y Papi a la Orden, del por qué este no continuó la obra, el otro que le dejó recursos, que el otro que no tocó dinero. Pero desde el punto de vista de este organismo internacional, ¿cómo interpretan? Porque entiendo que hay recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica que fueron asignados para finalizar una de las etapas, no sé si la segunda o la tercera etapa,
claro,
del Trans 450. Don Dante, gracias por aceptar esta comunicación de LTV y Críticas con Café.
Gracias, Dante.
De entrada, un funcionario, ¿cómo recibe el hecho de que una obra que estuvo durante mucho tiempo ahí, que unos decían va a continuar, que otros decían van a meterse los transportistas para que ellos también formen parte de la administración, que solo falta comprar los buses? Yo me recuerdo como periodista que incluso hasta publicaron un bus que decían, de estos que están en Guatemala van a venir también aquí al Trans 450. Y ayer escuchamos al alcalde Jorge Aldana decir, bueno, ese proyecto, ese eterno proyecto de la capital se cancela. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Gracias por estar con nosotros.
Estamos expectantes, maestro, de usted, de lo que usted nos diga profesionalmente.
Oh, muchas gracias, buenos días. Para comentarles, yo ingresé del año 2010 y recuerdo que cuando yo competí por ese puesto, en la entrevista yo les dije, yo sorprendido que años, yo había salido de Honduras en 2010, realmente yo estaba sorprendido de este proyecto Trans 450, que era un feo que tenía la capital, ¿no?, que no funcionaba, y me encantaría saber. Yo, primero que todo, yo quiero decirles de que préstamo donde el BCE entró a implementar cursos que hacían falta, damos 10 millones de dólares al proyecto que era. Francamente, hoy quiero prospectar el proyecto. Creo que no estaba listo, porque obviamente no tenía tarifas, no tenía un acuerdo con los transportistas. Uno de los atrasos que el proyecto tuvo no fue por obras simples, demandas que se hicieron entre la alcaldía, el público, que no, realmente no es público, es privado. Y obviamente hay que tener mucho cuidado cómo uno maneja. Y el transporte organizado. Entonces, al proyecto le faltaba madurar un poco más el financiamiento, tanto del PIB como del PSE. La pregunta es: ¿y ahora qué hacemos? Yo, cuando ya la obra estaba hecha, la obra puesta, yo me comprometí con el presidente de la línea para la alcaldía para buscar alternativas. Y yo quiero reiterar el día de hoy que el BCE y le ofrecimos al señor alcalde la oferta que busque que más, tenemos con eso la inversión que tiene la ciudad. Y no, esto no le va a costar nada a la alcaldía para eso.
Lástima.
El proyecto es pagado por la Secretaría de Finanzas, paga en forma directa. Directamente como ciudad de Alba. Y número dos, la opinión del público en general, que el BES obviamente abre las puertas a la fiscalía, a la instancia que deseen investigar, a que esconder, y los abrimos y colaboramos con las instancias que quieran investigar y buscar responsabilidades. Pero yo creo que, decían ustedes.
Sí, don Dante, la parte final no la escuchamos muy bien, parece que tenemos problemas en la fuente, en el origen ahí. Me dicen los técnicos que tal vez se pueda corregir el audio. Sí captamos que el banco que usted representa, no sé si capté bien, el banco que usted representa financió, el banco que usted representa tiene disponibilidad de seguir financiando, y que esto es una decisión eminentemente de la alcaldía municipal, que ahí no así debo interpretar, que no se atrasa la relación de deuda que tiene el Honduras con el organismo internacional.
No, de hecho, yo le comentaba a una fuente que ocurría este tema, le digo, desde el punto de vista financiero, el préstamo fue exitoso, porque el banco prestó 10 millones al gobierno de Honduras, y el gobierno de Honduras paga religiosamente el servicio de deuda, desde el punto de vista financiero, pero desde el punto de vista de resultados, eso fue un fracaso. Y compartimos con el alcalde esa sensación de que esto ha sido un fracaso. Y esto no se puede esconder, pues, la verdad, con un dedo. O sea, es caso, y yo como presidente del BESPE le pongo a disposición de la ciudad, busquemos soluciones, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos al respecto? Y estoy dispuesto como presidente del BESPE a ser no responsables a la ciudad de Tegucigalpa para que busquemos qué hacemos con esto, las soluciones, estudiar para que tengan la mejor solución posible.
Sí. Tengo una pregunta. ¿El banco tiene la obligación de darle seguimiento a la supervisión de las obras, de los proyectos que financia, o no es responsabilidad de la institución?
No, claro que sí. Nosotros, esto es muy importante. El banco tiene la obligación de supervisar las obras. Y no solo las obras, sino los acuerdos. Y el banco sigue dando seguimiento a los acuerdos. Y en esencia, como le comentaba, ya toda la supervisión de construcción, porque ya la construcción, ya lo que se iba a construir, la parte que no ha sido completa, la parte de los acuerdos del sector de transporte, todavía no se han cerrado, y todavía en la gerencia por Honduras que atiende ese proyecto tiene el diálogo candía, entender
malísimo
de por medio. Entiendo que ya la ciudad, bueno, pero en marzo se menciona de buses, el tipo de cuánto cobrar, hay mucho tema que no está resuelto aún, y el banco, a cuenta del banco, estamos dispuestos a apoyar a la ciudad a buscar una solución, pero nuevamente a la solución que más le convenga a la capital, definitivamente.
¿Cuánto le debe el gobierno de Honduras por este proyecto al banco?
El préstamo fue por 10 millones de dólares y no tengo el dato preciso, pero ya comenzó a repagarse ya el préstamo.
Perdón, ¿ya se terminó de pagar, dice?
Está repagando. Ya son 10 millones de dólares que complementó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, realmente, yo lo hago con mucha transparencia. Ese es un proyecto que les digo, no solo es un proyecto más, es un proyecto que está frente de la sede del Banco Centroamericano. Y por eso es que me he tomado el trabajo de hacer ese proyecto. Porque no es un proyecto enorme en términos de financiamiento, pero digo que es un reputacional, de frente a la sede del banco, y no funciona. Entonces me interesa que te busque. Lo que...
Sí, infortunadamente no tenemos la señal que nos hubiese gustado, el audio entra entrecortado. Yo no sé si es Tigo, claro, que le está proporcionando un mal servicio ahí. Sí. Vamos a tener que financiarles para que entre mejor. Sí, entre mejor la señora.
Pero yo creo que a Mossi debemos tenerlo en otra ocasión también.
En otra ocasión lo vamos, porque, o sí, lo vamos a traer aquí directamente al canal.
Sí, porque
que haga un esfuerzo para que platiquemos detenidamente.
Clave.
Porque a nosotros como hondureños nos preocupa que un organismo internacional financia que estén las obras determinadas y que por ahí dicen, mire, ya esto no va, y entonces todo el esfuerzo, todo el recurso y la deuda, ahí la tenemos, pues.
Así es. No, miren, primero que todo, encantado de acompañarles en su programa. En Conatel hace muchos años y he valorado mucho la opinión de los medios de comunicación. Me interesa comunicar. Así que yo les acepto oferta y con mucho gusto me invitan al programa y nos sentamos.
Hay que hacerlo.
Perfecto.
Pero con más precisión. Muchísimas gracias, señores.
Perfecto, oh, sí. Muchas gracias, don Dante.
Gracias.
Dante, el bueno, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica.
Mira, Rómulo, tenerlo.
Nos hubiese gustado hablar más, pero la comunicación que tiene, yo no sé si es que el banco está gastando muy poco en pagar el internet, ¿verdad? La potencia con que le llega es muy, muy, muy.
¿O será
cómo
que no?
Se llama, muy, muy baja. Entonces, ya cuando tenemos esta conexión, ya se le baja. Sí. Pero nos hubiese gustado, tantas preguntas pendientes
sí,
quedaron,
sí.
¿Verdad? Y como hondureño nos preocupa lo que le decíamos a don Dante Mossi, que hayan identificado un proyecto.
Y es un derecho de la ciudadanía saber realmente qué pasa allí. ¿Verdad? Es un derecho. Y traigámoslo en su momento, Rómulo.
Así va a ser, lo vamos a traer.
Sí.
Hay un tuit de Ricardo Álvarez. Hay un tuit de Ricardo Álvarez que lo compartimos también. Y tal vez pueden llamar a Ricardo Álvarez. Hoy se clausuró el Trans 450. Espero presenten una solución en cuanto al congestionamiento. La capital está saturada de carros y motos. Estamos de acuerdo. Pero seré directo. La administración municipal 2014-2022 abandonó el proyecto, queriendo dañarme.
A mí.
Pero a quien dañaron fue al pueblo. ¿Verdad? Es lo que dice Ricardo Ale. Abandono igual a la corrupción.
Bueno, lo que hemos estado.
Y le está echando la turunca, como decís vos, al que estuvo en la alcaldía de 2014-2022. Claro. ¿Quién fue el que estuvo en la alcaldía?
Papi a la orden.
Papi a la orden. Papi a la orden. Mira si podemos comunicarnos con
Papi a la orden también.
Con Ricardo. Contesta. Muy bien. Dice que en un rato te va a atender. A un rato te va a atender. Ricardo, lo he escuchado y luego de leer esto, él se está salvando de su responsabilidad.
Abandono igual a corrupción. Sí. Solo turuncazos se tiran esto.
Pero es que hay que recordar, vámonos a la parte política. Quisimos técnicamente hablar con don Dante, pero tuvimos problemas en la comunicación. Pero vámonos a la parte política cuando leemos este tuit de Ricardo, sí. ¿Verdad? La administración municipal 2014-2022 abandonó el proyecto, queriendo dañarme a mí, pero a quien dañaron fue al pueblo. Abandono es igual a corrupción. ¿Recuerdan ustedes que Ricardo Álvarez disputó la elección interna con Juan Orlando Hernández? Y dice Ricardo Álvarez, y sigue sosteniendo, como dicen los muchachos, que a él se la pusieron en esa elección interna. Que él había ganado la elección. Y no Juan Orlando Hernández, pero que Juan Orlando Hernández le hizo una marufia y utilizó toda la estructura que tenía ligada al gobierno de la República y le alteraron los votos, los resultados y le montó riata de manera ilegal Juan Orlando Hernández.
Ese Juan Orlando Hernández.
Era listo.
Tenía PhD en maldad.
PhD en maldad. Vos decís que llevaba el ADN.
No lo dudes.
¿Verdad? Ahí. Entonces, eso es lo que dice Ricardo Álvarez. Ricardo Álvarez lo que dice. Mira, puedes llamar ahorita a ese número. Ricardo, yo no sé si es que va de viaje. Edwin, ahí mando un número, don Ricardo, para que lo escuchemos también. Ahí te lo mandé. Ahí está. Porque es bueno también escuchar a Ricardo Álvarez. Él políticamente se desmarca y le echa la culpa a Papi a la Orden y al gobierno de Juan Orlando Hernández, que ellos pararon el proyecto.
Mira, es que políticamente, así con esta política vernácula, fácilmente se desmarcan. Pero la ventaja de tener a Dante es que un científico en la economía como él tiene que decirnos la verdad, porque si no, él está perdiendo, pues.
No, es que la verdad es que salieron los, en el caso del BESIE, salieron 10 millones de dólares para la tercera etapa del TRAMS. Y que se supervisó que iba bien.
¿Y dónde está?
Es que no le escuchamos bien lo que dice.
Sí, hombre, por eso lo necesitamos.
Pero lo vamos a invitar un día para que vengamos a profundizar sobre esto. Si te sale Ricardo, entramos con él. Si no, pues lo llamo aquí. Ah, ya está en línea. Ahí. Perfecto, ahí está. Ricardo.
¿Qué hubo?
¿Qué tal estás?
Bien, hombre.
¿Qué tal estás, papayito? ¿Vas de viaje que cuesta controlarte ahí?
Déjate paja.
¿O es que estamos al aire?
Ay, joder, hermano.
Estamos al aire. Ah, no te dijeron que estamos al aire. Te digo por si vas a decir una cosa, va. Es que solo estás por teléfono, es cierto. No, es que sí, es que no estás por Zoom, hombre. Y entonces,
no, pero estás
al aire, te cuento, para que no vayas a decir que papi se quedó con el pisto, ¿va? Porque ahí te estábamos leyendo el tuit tuyo de ayer aquí, decir que vos ahí que olvido es igual a la corrupción, que se hicieron los locos.
Abandono.
Es que, ¿verdad?
Abandono.
Abandono es igual a la corrupción. Ricardo, al margen de la política, y yo decía aquí que te escuché decir que en la elección interna, por la candidatura de tu partido, ahí te la pusieron, como dicen los muchachos, que Juan Orlando te la puso y que te reventó, ¿verdad? Pero al margen de eso, ¿qué fue lo que ocurrió técnicamente? ¿Cuánto se debe de ese trans 450?
Mira, Rómulo, si me das un minuto antes, quiero recordar que el trans nace no de una decisión unilateral de Ricardo Álvarez. Yo tomo posesión en el 2006 y una de las primeras cosas que hago es generar una gran convocatoria a través de la Cámara de Comercio, el PNUD, y con la alcaldía, unos 50 voluntarios, profesionales y no profesionales, les pongo sobre la mesa de que teníamos que escribir un documento a donde definiéramos la capital que queríamos para el 450 aniversario. Te estoy hablando del 2006, o sea, hace 16 años. Y ahí, dentro de otras cosas, dentro de los 8 ejes transversales, uno de los que más le llamaba la atención es la creación de un sistema de transporte masivo en la capital que fuera mucho más digno para los más de 500,000 en aquel momento, hoy más de 700,000 personas que usan el transporte público, o sea, los buses y taxis. Y deciden de que hay que iniciar, una vez podamos tener acceso a financiamiento de los organismos multilaterales, un sistema de transporte que denominamos Trans 450. Pasa eso, solicitamos entonces al gobierno central, porque quien solicita el préstamo no es la alcaldía no paga ni un tan solo centavo para aquellos que nos han venido engañando que la alcaldía tiene que pagar, no, quien paga es el gobierno central, bueno, somos todos los ciudadanos, pero es el gobierno central quien lo paga. y el préstamo que yo solicité en aquel momento al BID o que solicita el gobierno central para la alcaldía es de 30 millones de dólares. Se ejecutan en mi administración aproximadamente 20, Rómulo, no pasa de eso, son 20 lo que se ejecutan, y gracias. Y ¿cómo se maneja? Esa es una parte bien importante. La municipalidad tampoco toca un tan solo centavo. Nos conectamos, fuimos la primera municipalidad a conectarnos al CIAFI. Y después de que la consultoría y la supervisora revisaban la ejecución de los proyectos, con la nueva gestión del BID, finanzas pagadas. Entonces, para aquellos que quisieron señalar a Ricardo como que pudo haber hecho uso indebido de los recursos, no es cierto, porque nunca toqué un centavo, todo lo manejó el Ministerio de Finanzas.
¿Cuánto fue lo que se invirtió ahí?
Ahí más arriba. En mi gestión fueron aproximadamente 20 millones de dólares, que fueron las terminales, las paradas, las excavaciones, la colocación de el alambrado fuera subterráneo, aquí no vamos a ningún lado, subterráneo, y de esta manera poder mejorar el ambiente visual. Y empezamos con un problema en el camino, que los mismos transportistas detuvieron el proyecto por 7 meses en la Corte Suprema de Justicia. Entonces solo me quedaron los últimos 8 meses, a donde se avanzó en el 83% del proyecto, y esto permitió lógicamente que le quedara a la siguiente administración, a la administración Afura, más de 18 millones de dólares de diferentes organismos para poder completar el proyecto, cosa que yo ahora, que Aldana dijo de que se clausuraba el proyecto, entonces tuve que salir a la luz pública y decir la parte mía fue esta, y durante 8 años abandonaron el proyecto, y esa es la realidad del por qué hoy no está funcionando.
Y esos 20 millones de... Sabemos que estás de viaje, que te están hurgando, ahí no sé, te están registrando, a ver qué, porque te escucho ahí que estás hablando.
Voy en el carro, dando direcciones en el carro.
Vas en el carro. Una última pregunta. ¿Están los 20 millones de dólares invertidos en esas cosas?
This episode is brought to you by ShipStation. If you run an e-commerce business, you know how much work it takes to produce something great while dealing with complicated shipping issues. That's why over 130,000 companies have turned to ShipStation, an innovative tool that allows you to focus less on shipping and more on building your brand. With ShipStation, you can manage orders, label printing, reporting, and customer service on one easy-to-use dashboard. You'll reduce warehouse costs with reliable enterprise solutions and save thousands on shipping costs with discounts up to 89% off. Plus, you can effortlessly import orders from everywhere you sell online. So, turn your shipping challenges into opportunities for growth. Go to ShipStation.com and use code POD to sign up for your free 60-day trial. That's ShipStation.com, code POD.
Y quien puede dar fe de eso fue la empresa supervisora Cali, que fue contratada por el mismo BID, que tiene una reputación muy buena en el mundo por ser una empresa muy seria en este aspecto, y obviamente se siguieron todos los procedimientos del BID, todo el protocolo del BID, a donde cada pago tenía que tener la no objeción del BID para poder cancelarlo.
Ricardo, ¿y qué recomiendas a la alcaldía que haga con todo ese armatuste que quedó ahí entonces?
No, es que mira una cosa, Rómulo, que yo creo que también es importante. La administración también anterior de Azura tomó la determinación de habilitar esos carriles exclusivos que antes iban a ser para el Trans 450, y obviamente ahora los utilizan los carros. Esto lo utilizan los carros, y entonces están teniendo un servicio al respecto que permite que haya menos congestionamiento. Pero la realidad de las cosas, te lo digo, Rómulo, y tú que eres un hombre tan acucioso y tan interesado en las partes de investigación, Hace 16 años dijimos que para el 2022 la capital iba a tener más de 1,000,000 de vehículos, carros y motocicletas, y que se iba a paralizar la ciudad. Y no hay un sistema de transporte público moderno y en buen estado y en buenas condiciones, en carriles exclusivos, como estaba diseñado el Trans 450, en esta ciudad se va a volver intransitable, se va a paralizar y no habrá manera de movilizarnos ágilmente. Hoy los que viajan para el sur de Tegucigalpa se tardan una hora y media en llegar. Con un Trans 450 se hubieran tardado 15 minutos. Los que van para la Kennedy o la Villanueva o los sectores de allá y vienen del centro, lo que se tardaban antes 10 minutos, ahora son 50 minutos. Eso va a seguir empeorándose si no tenemos un buen sistema de transporte. Y por eso el día de ayer que Aldana anuncia su clausura, me dio mucha tristeza, porque quien va a perder con esto es la población, desde el que usa el bus al que usa el carro, porque el que no usa el bus va a haber más congestionamiento. Y ese 8 años de abandono, porque en 8 años no pudieron culminar el 13% de la obra, traer los buses con los transportistas que les adjudicaron el proyecto la anterior administración y ponerlos a funcionar. Con todo respeto, esa culpa no es mía y no me voy a echar esa trompa a la uña. Eso cada quien debe responder por sus actos y saben a lo que me refiero con eso.
Gracias, Ricardo.
A ustedes, Rómulo.
Don Ricardo Álvarez Arias, el exalcalde municipal del Distrito Central, salvando su responsabilidad.
Y fíjate que deduzco ahora de su intervención que esa pedrada que tiró, que abandono es igual a corrupción, es tanto para Tito Asfur, para Jo, porque habla de la administración.
Sí, pero es que el alcalde era Tito, así como Aldana sí, dice, no va esa cosa, sí, ya que se cancela, Tito hubiera dicho, papito, terminémoslo.
En todo caso, pero...
Pero es que te voy a decir algo. Ajá. Jo mandaba a todos esos políticos.
A eso me refería.
Jo le ordenaba a papi, papi hacía todo lo que le decía Jo.
Porque Jo lo marginó.
No solo lo marginó, sino que lo impuso como candidato.
Y le llevó el mandado.
Si papi no
y le llevó el mandado.
Y
le llevó el mandado.
Y
le llevó el mandado.
Lo obligó.
Y le llevó el mandado a Ricardo.
Sí. Jo. Correcto.
Bueno.
Una pausa aquí en Críticas con Café. Luego seguimos. Tenemos más que compartir con ustedes. Si escuchan un ruidito por allá, es que están armando todo un set ahí.
Hay una de constructores aquí, maravilloso.
Sí.
Y Ana Laura.
Ah. Alichan, Ana Laura, dicen que no han dormido, que no van a dormir hoy ni mañana.
Es velada, trabajo.
Que van a desfilar mañana.
Siempre con la...
Y van a andar la bandera multicolor,
siempre,
¿no?
Con el dinamismo.
A propósito de la bandera multicolor, vos que estabas interesado en eso del desfile, ¿no? Mire, no van a participar los de la comunidad lésbico gay.
Se les prohibió.
No es que se les... Sino que es que el desfile es para las instituciones educativas. ¿Verdad? Los desfiles del 15 de septiembre son para escuelas, para kinder, para colegios, para instituciones que son academias.
Pero había una fantasía grande en ellos porque...
No, si ellos pueden desfilar en otro lado.
¿Verdad?
Se anda gente. ¿No te acordás que cuando habían dos desfiles, cuando Libre andaba en la llanura?
Era gente frustrado, ¿verdad?
¿Quiénes?
Los de la comunidad, porque no se les permitió.
¿Frustrados por qué? Porque si el patriotismo no lo pueden mostrar... enseñando las piernas y haciendo cosas ahí con la bandera y esto. ¿O es que te gusta ver las pomponeras vos de la comunidad?
Yo
te pregunto.
Yo también digo.
Una pausa en Críticas con Café, luego seguimos. No nos cambie. Somos LTV. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Lástima que no me pueden enfocar a Lishan y a Ana Laura. Están disfrutando ahí con su cafecito de Críticas con Café, ¿verdad? Ah, no, la vas a enfocar. Va, pues, enfocármela aquí. A ver, darle vuelta en la cámara, como dice allá en el pueblo de Guillermo. Darle vuelta a vos, Guirra, a la cámara, enfocame allá donde están trabajando para que allá miren que Ana Laura está trabajando con nosotros. Ahí está, ¿ves?
Ahí está.
Ahí están armándose para mañana.
Y el equipo.
Y la bandera es del color nuevo, ¿verdad? Azul turquesa. Allá, está bueno. Está bueno, ahí están preparándose los muchachos. Los vamos a tener
al tanto. Felicidades, Ana Laura. Bueno, don Ludovico Hernández nos está viendo y nos manda una información.
Saludos, Luco.
Así, don Ludo, gracias.
Estás hablando de don Ludovico, quien estuvo en la Contraloría General de la República.
Exactamente.
¿El de las pizzas? De las pizzas. Sí, el de las pizzas.
Es el papá.
Sí, el papá.
Sí, el de las pizzas.
No, pues sí, el de las pizzas es el hijo.
Sí.
Sí, pero es igual.
Ajá.
Sí,
el
sí.
Poder es
pizza del hijo es pizza del tata.
Del tata.
Así que saludos, don Ludo.
Saludos, don Ludo.
Tengo tiempo de no verlo.
Un hombre que respeto mucho y somos viejos amigos. Sí, sí.
Es que son contemporáneos, ¿va? 85 años cada uno. ¿O es mayor don Ludo?
Yo soy mayor que él.
Soy mayor que Ludovico.
Un abrazo, don Ludovico.
Vamos a otro tema. Miren, esto debe servir de ejemplo para los congresistas. Para los diputados. De Mauricio Rivera es diputado de Libre por el departamento de Choluteca. Pero así como Mauricio, hay otros diputados que andan embalantonados, que andan llenos de soberbia, que creen que ellos se mandan solos y que tienen que irrespetar las leyes habidas y por haber en Honduras. Entonces los diputados creen que ellos son la ley. Como son congresistas que fueron nombrados para ir a legislar, ellos malinterpretan que son la ley y que ellos pueden hacer lo que quieran.
Rómulo, solo, en la década de los 80 se hablaba de la triple A. Ahora se habla de la triple A de la ignorancia. La A de arrogante, la A de absoluto y la A de arriesgado. Toda petulancia, toda arrogancia es producto de la ignorancia.
Bueno, el Poder Judicial... El juez de letras designado en resolución de audiencia inicial dicta auto de formal procesamiento para el diputado Mauricio Orlando Rivera por 3 delitos, dice. Daños, tráfico de influencias y perturbación del orden público. Le mantienen las medidas dictadas en la audiencia anterior. Tiene que ir a firmar todos los viernes, no puede salir del país. No puede acercarse a Ciudad Honduras, de Ciudad Mujer, y está suspendido del cargo como diputado. Pero lo que no me parece es que no está el delito de a la mujer, hombre. Violencia contra la mujer. Porque había un delito de violencia contra la mujer, ¿será que se lo cambiaron? Porque esos delitos de daños, tráfico de influencia... Y perturbación va a quedar libre rápido. Pero, aunque puede quedar libre luego, esto debe servir de ejemplo para otros congresistas. Que los diputados no son la ley.
Que si vamos a comprar, superan estos delitos, algunos de ellos.
¿Cuáles?
Es decir, si vamos a comparar sobrecarga de delitos, algunos de ellos superan. Por lo que se les acusa a este ciudadano.
Sí, y fíjense ustedes que yo no sé qué le pasa a este Mauricio Rivera, porque estaba diciendo que los de Libre, aunque no sepan leer, tienen derecho a un empleo. Refiriéndose a una gestión que hizo él para nombrar a un activista ahí en Choluteca, que de acuerdo con el perfil y los requisitos no los reunía, pero él a la fuerza quería meter a esa activista allá.
¿Qué cosa?
Que lo que le pasó aquí en Tegucigalpa no siga haciéndolo en Choluteca, porque nos dicen que en Choluteca este señor hacía lo que quería y nadie le decía nada.
Y empezando sus funciones como diputado. ¿Verdad?
Como diputado. Él es periodista. Además, y es hijo de una amiga amiga que la apreciamos mucho a ella y a su familia.
Rómulo, ¿y qué anda haciendo un diputado poniendo y quitando gente? Si es nuestra
función. No es función de él.
No es su función.
Al diputado se le elige para que vaya a legislar, no para que ande gestionando empleos en el Ejecutivo. Para eso tenemos una presidenta.
Y para eso existen los ministros.
Para eso están los secretarios de Estado. ¿Sí? Pero miren ustedes, lo que es la política. Russell Tomé, que es diputado por Francisco Morazán, vicepresidente de facto del Congreso, se solidarizó también con Mauricio Rivera. El compañero diputado Mauricio Rivera tiene toda la solidaridad del Partido Libre y de la bancada de Libre. Debe retomar sus funciones como congresista, cumplir el mandato que el pueblo le otorgó en las urnas.
Yo pienso, Rómulo, que habría que discriminar, diferenciar entre solidaridad y complicidad. Los cómplices, voy a repetir, los cómplices siempre están acompañando la mentira y la maldad, la falsedad. Los solidarios se distinguen por hacerse acompañar con la razón y la verdad.
Así es. Pero además de Russell, yo no sé si es línea de partido, porque el expresidente Manuel Zelaya Rosales, también como coordinador general del Partido Libre, mi solidaridad para recobrar el ejercicio de su investidura al congresista Mauricio Rivera.
Bueno, lo que yo dije es, y sigo sosteniéndolo, que hay una gran diferencia entre el sentido de solidaridad y el sentido de complicidad. Habría que ver si Russell y Mel son cómplices o son solidarios.
Así es, porque miren la forma como este muchacho, de manera violenta, fue a lanzar piedras contra la institución y fue verbalmente agredir a la titular de ahí. Me parece que eso no es andar en sus cabales. Y sacarle sus delitos también deja mucho que desear. Habría que ver quién metió las manos para sacar esos delitos, porque los delitos por los que sigue el procedimiento, esos son penas bagatelas que luego la va. Pero no obstante, y a pesar de todo eso, para escarmiento a este diputado, para escarmiento, porque que
es un buen antecedente,
que son diputados que creen que son el poder, que son la ley.
Exactamente.
Que están, pueden hacer y deshacer. Claro, estaban acostumbrados a protestar en las calles y nadie les decía nada. Meterle fuego a los negocios y nadie les decía nada. Quemar llantas, obstaculizar el tráfico, nadie les decía nada. Pero no, hombre, son diputados, deben de dar el ejemplo. Eso no es un buen ejemplo de congresista. Al diputado se le elige para que vaya a defender al pueblo en el Congreso a través de las leyes.
Y se les da una posición que son padres de la patria.
No, mejor quédate moto. Porque con esos diputados vas a aprender a tirar piedra, a quemar llantas, a meterle juego a los negocios. No se trata de eso. Vamos a otro tema, señoras y señores. Copeco, el Comité de Emergencia Municipal ha declarado alerta roja en la colonia Guillén, la Nueva Santa Rosa, por la continuidad de las lluvias, daños y altos riesgos, más deslizamientos en la zona. Eso ayer lo adelantábamos, y ahí no deben tener contemplación, aunque duele abandonar una casa que ha sido su protección durante los últimos 20, 30, 40 o 50 años.
Es la vida.
Es la vida que está de por medio.
O vidas.
Es la vida que está de por medio. Y deben buscar el mecanismo. Y si la alcaldía tiene voluntad de reubicarlos, ver dónde les consiguen terreno y que tengan mejores condiciones, hay que abandonar esa zona.
Por supuesto.
Porque lo que estamos evitando, y ahí nos metemos nosotros como medio, es que hayan muertes.
Por supuesto.
Si advertimos el riesgo, el peligro, la gente tiene que ceder, pero que la alcaldía también les cumpla, ¿va? No solo es salvarles la vida, sacarlos de ahí y dejarlos a la deriva.
Por supuesto.
¿Verdad? Sino que los ubiquen, los reubiquen, los instalen y se les ayude. De eso se trata.
De eso se trata.
De eso se trata. Pues con instrucciones, dice otro tuit de Copeco, del titular Ramón Soto, continúan con la evacuación de familias y sus enseres por el alto riesgo provocado por la lluvia, por las fallas geológicas, deslizamientos, y se ha declarado alerta roja en esa zona.
Roja.
Alerta roja. Por el Comité de Emergencia Municipal de la Alcaldía de del Distrito Central. Así es que cuando hablan de alerta roja hay que prestarle atención, ¿verdad? Y la gente debe darle seguimiento a las ejecutorias de la Alcaldía Municipal y de este comité. Si hay problemas, nosotros también le damos seguimiento aquí, porque la idea es que los reubiquen y buscar mecanismos de cómo se les construye su vivienda y que estén en mejores condiciones.
Seguros, porque la vida solo es una, una no más.
En mejores condiciones. ¿Verdad? Vamos a hacer otra pausa y luego vamos a volver sobre una, con una advertencia que le hace el Consejo Nacional Anticorrupción a los diputados. Una advertencia porque esta organización está dispuesta a seguir convirtiéndose como en un diputado número 129, dicen ellos.
Como una fiscalizadora.
Una, sí, sí, está bien, hombre, porque nosotros dejamos hacer y dejamos pasar. Sí. Hasta que ya estamos con la soga al cuello y decimos, eso estuvo malo.
Sí.
Hay que estar vigilando a los diputados, máxime que hay un montón de léperos, vea.
Qué cosa, bro.
Un montón de pícaros, ¿verdad? Que andan detrás de sus cosas, detrás de sus negocios. Y no, no les interesa el pueblo, no les interesa la sociedad. Ellos dicen hablar a nombre del pueblo, pero es cuando hablan a nombre del pueblo, están hablando a nombre de ellos.
Mira, darle poder a un tonto es un riesgo grande.
Bueno. Mandar a ser mandados a tontos es peor.
Sí, porque se quedan con el mandado.
Se quedan con el mandado. Hacemos una pausa, señoras y señores, y luego seguimos aquí en Críticas con Café. Seguimos, señoras y señores. Sí, yo creo que es necesario que abramos más las charolas nosotros con relación a las cosas que están haciendo. Y miren ustedes, vean bien este video, ustedes me avisan, que ha puesto a circular el Consejo Nacional Anticorrupción. Porque cuando algún diputado o algún directivo del Congreso trata de deslegitimar las acciones que hace el Consejo Nacional Anticorrupción, están deslegitimando las acciones o los puntos de vista también de mucha ciudadanía que se identifica con ellos. Porque les recordamos que el Consejo Nacional Anticorrupción sirvió enormemente a Libre en el reciente pasado, claro, para ganar la elección.
No, e independientemente... que esté al que haya servido a Libre, me parece que el Consejo trasciende a una visión de partido.
Correcto.
Es decir, es como una visión de la ciudadanía, una fiscalización para la transparencia y contra la corrupción. El Consejo Nacional Anticorrupción tiene un alto compromiso y profundo compromiso a nivel nacional y a nivel internacional. Y los diputados y los funcionarios no se deben sentir atacados si realmente se busca la transparencia. Porque, insisto, Rómulo y compañeros, si hay una ejecución de funcionarios sin ética, la factura a todo nivel social y político y económico es lamentable. Es lamentable.
Veamos el video del Consejo Nacional Anticorrupción y preste la atención.
Este es el Congreso que votamos. este es el Congreso que tenemos. Ilegalidad. Dos juntas directivas. Pleitos. Respeto.
Diputados, honorable diputado.
He estado generando conversaciones y generando algunas aproximaciones dentro de la Cámara. Quiero decirles, no hay ambiente para estos temas. Que esto viene de los grupos fácticos que hoy ven que poco a poco el pueblo avanza.
Ricardo Casaña ha estado compareciendo ante la justicia hondureña durante 12 largos años en un tortuoso camino, en un viacrucis.
Y en el plano legislativo.
Y vamos a defender abogados y abogadas que son de nuestra militancia, que tienen derecho a postularse como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Casa del Pueblo pelean con la transparencia, pisotean la ley y lanzan patadas contra todo lo que consideran oposición. Basta de circo. No olvidemos que el pueblo tiene el poder y que es en el Congreso Nacional donde descansa la democracia. Por el congresista.
Bueno, ahí está este video del Consejo Nacional Anticorrupción y que con el que se identifica un montón de personas. Lástima que ya el tiempo finaliza de críticas con café, pero les íbamos a presentar la ejecución por concepto de pasajes, viáticos y otros gastos de viaje en el Congreso Nacional en el primer semestre de 2022. Vamos a tener oportunidad en otro, programa. Para retomarlos, pero estas cosas las publicamos precisamente para hacer conciencia en los diputados, que los diputados llegaron al Poder Legislativo para legislar 4 años.
Una de las características de la democracia realmente es la libertad para criticar.
La libertad que hace suya el Consejo Nacional Anticorrupción. Exactamente. Señoras y señores, tenemos que irnos. Mañana no tenemos programa porque tenemos cita con la patria. Cita con el país. Tenemos cita con la nación. Tenemos cita con nuestros héroes.
Con la memoria histórica.
Con la memoria, no con la bandera que decís vos que vas a ir ahí.
Amigo, gracias. Yo tengo que tolerar a Rómulo, ustedes notan, ¿verdad?
Y te venís con la amarillo ya anticipado. Tenemos que irnos, señoras y señores. Mañana no tenemos programa, vamos a disfrutar las celebraciones patrias, 201 años de emancipación política, tendrá todos los pormenores a través de LTV. Con nosotros nos vamos a escuchar el próximo viernes. El próximo viernes, aquí en Críticas con Café. Por hoy, nuestro eterno agradecimiento. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Feliz mañana, buenas tardes y buenas noches.